Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa hecho desde todo el país, un programa que rescata historias y voces y que de vez en cuando nos transmite alegría o nos hace lagrimear con alguna emoción. Y en el programa de hoy contamos una historia que une a la comunicación popular con la educación para mirar a la historia de otra manera. Corremos contra reloj para salvar al monte de la destrucción del agronegocio que nadie para. Nos preguntamos cómo los años pasan y algunos gobiernos no aprenden sobre educación pública. Y también celebramos que al menos una vez se cumple la ley a pesar de los antiderechos. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
La hipocresía, el patriarcado, la iglesia y el fundamentalismo no pudieron. Los derechos sí. Pasó en San Juan, aunque en realidad nada debería haber pasado. Guillermo Romero, desde Radio La Lechuza, abre el Expreso Farco de hoy.
En San Juan se cumplió con la ley. El pasado miércoles a primera hora de la mañana se dio cumplimiento a la interrupción del embarazo a una nena de 11 años víctima de violación. La menor fue asistida en el hospital Guillermo Rawson, donde se le practicó el aborto no punible, contemplado en el Código Penal argentino desde el año 1921.
Nosotros en primer término hemos solicitado la interrupción del embarazo por el derecho a la niña, que a la vida, fundamentalmente, porque ella estaba corría riesgo su vida. Después porque su derecho, el derecho que ella tiene para, después de ser víctima de una violación, el poder optar.
Comentamos que es una práctica que no se judicializa, es un derecho de la víctima, el cual nosotros hemos tratado de velar por ese derecho, a conservar la salud de la niña. Nosotros escuchamos a la niña, ella estaba, manifestó de viva voz, como lo repetí, su deseo de no continuar con ese embarazo que había sido producto de una violación de su padrastro. La niña estaba muy tranquila, contenida por la psicóloga, pero ella expresó que quería terminar con ese suplicio que ella sentía que estaba teniendo. Nosotros en la tarde de hoy vamos a concurrir otra vez a visitarla para brindarle contención y procurar que todos sus derechos no sean, sean prácticamente, los puedo poner en práctica y ella esté bien. Y les pido, por favor, y les agradezco la delicadeza con la que están tratando el tema, y les pido respeto porque estamos hablando de una nena de 11 años.
Claro que esto se llevó adelante con total hermetismo debido a los antecedentes de intromisión por parte de grupos antiderechos, que luego, de enterada la noticia, comenzaron a pedir respuestas. En comunicación telefónica, Dolores Córdoba, integrante de Ni Una Menos San Juan, resaltó la importancia de la aplicación de este protocolo en San Juan.
Quizás el sentimiento que nos embarga cuando se procede como se debe proceder, cuando el Estado garantiza, cuando el Poder Judicial garantiza los derechos, en este caso de una niña, digamos, eso debería ser lo normal, debería ser lo que pase, debería ser lo que no esté en debate y en discusión, debería ser lo que no lleve un proceso tan complicado y con tantas presiones de estos sectores que son antiderechos, efectivamente, que no son sectores que estén trabajando por garantizar los derechos, cualesquiera sean, de niños, niñas, adolescentes, mujeres, y de las personas en general, sino que están para obstaculizar el ejercicio de esos derechos de algunos grupos, de acuerdo a creencias religiosas, fundamentalistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad que es una satisfacción en ese sentido poder decir, poder escuchar lo que las profesionales, en este caso desde el Estado, dicen, que es lo que el derecho establece, lo que las leyes establecen, lo que las normas establecen.
En el final del escrito presentado por las asesoras también citan el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en el año 2012, el cual establece que una víctima de violación puede acceder a un aborto no punible sin necesidad de que el caso sea judicializado. Cada vez queda más claro la necesidad urgente de una currícula educativa que contemple educación sexual integral con perspectiva de género. Dolores, además de apuntarnos a esta necesidad, remarca la responsabilidad del Estado.
Que tiene que ver con que existan ahora juristas por la igualdad de género y por los derechos humanos en San Juan, que tiene que ver con que existan comunicadoras, la red de comunicadoras con perspectiva de género en San Juan, que tiene que ver con las colectivas y las organizaciones feministas, que tiene que ver con las que marchamos, con las que gritamos, con las que hacemos todas esas cosas, y que cualquier persona, que por supuesto, nada, uno, la idea es que esto no pase más. Exacto. Que no haya más niñas violadas, que vivimos denunciando los abusos sexuales en el seno de la familia, que vivimos pidiendo educación sexual integral con perspectiva de género y derechos humanos. O sea, decimos que no pase más y decimos también que el gobierno es responsable de que siga pasando y de que hasta ahora hayan podido no solo ocultar, mentir, engañar, mantener a la gente sin conocimiento de sus derechos porque no se da educación sexual integral, y ahora ya no les es tan fácil, pero bueno, a ver, está en manos del gobierno dar respuestas, ¿no?, por esto que está pasando. En este momento tienen que haber micrófonos enfocados al ministro de Educación de la provincia, preguntándole por qué no hay educación sexual integral con perspectiva de género en todas las escuelas de la provincia y en todas las instituciones educativas de la provincia como la ley prevé. O sea, hay leyes y el gobierno de San Juan no está por fuera de esas leyes.
Reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Muchas escuelas unidas a una radio comunitaria para rescatar la historia con los pibes y las pibas. Nuestra compañera Evelina Ramírez y la producción desde Villanos Radio.
¿Cómo trabajar y modificar de alguna manera el tratamiento de las efemérides para que la comunidad supiera lo que se hace al interior de las escuelas? En una palabra, ¿cómo hacer público lo que la escuela pública trabaja con nuestros niños?
Con este interrogante, la zona 5120 del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba dio forma a un proyecto que articula el trabajo de 32 escuelas públicas junto a Villanos Radio, la emisora de la Cooperativa Integral. El objetivo de este trabajo es visibilizar a aquellos actores de nuestra historia que permanecieron excluidos, oprimidos y negados. La docente e inspectora Silvina Besone explicó que una de las cuestiones en las que se hace hincapié para esta tarea es en la investigación.
La diversidad de fuentes nos pueden dar datos de la historia que no siempre han sido publicados o nunca han sido conocidos. Al mismo tiempo, poner en el tapete esto de poder argumentar desde qué lugar se expresa la actividad con esta síntesis del mensaje que le queda a cada uno de los alumnos, porque no solamente trabaja en la oralidad, sino que también ha habido un texto escrito que ha estado revisado por la docente, y que hay una continuidad de una forma de pensar que nos hace a nosotros estar seguros de cómo se contribuye a la constitución de estas subjetividades, de estas infancias y adolescencias que tienen otros puntos de vista.
La Escuela Isla de los Estados de Villa Carlos Paz fue la encargada de dar el puntapié inicial. En este caso, las y los estudiantes del quinto grado trabajaron sobre el 24 de marzo y el 2 de abril.
Somos los alumnos de la Escuela Isla de los Estados, barrio La Quinta, Villa Carlos Paz.
Hoy dibujé mi nombre en letras.
Comenzamos con esta actividad la semana pasada.
Mírame ya.
Estuvimos viendo tres videos, dos de la memoria por la verdad y la justicia y uno de la guerra de Malvinas.
Ya no me toca.
Después de ver los videos, la señora Lía nos preguntó las palabras que más sentíamos y la anotamos y hicimos un afiche que decía 24 de marzo y 2 de abril y lo separamos entre las positivas y las negativas. En 24 de marzo, en las negativas, están 30.000 desaparecidos, espina, muerte, mentiras, nunca más, decepción, dominación y niños desaparecidos. Y en lo positivo, justicia, verdad y memoria. Y en el 2 de abril, en lo negativo, está muerte, mentiras, guerra, dominación, ingleses, frío y nunca más. Y en lo positivo, justicia, refugio, Malvinas y memoria.
¿Qué escondí?
Dentro de todo esto que dijo mi compañero, hay palabras repetidas como muerte, mentira, nunca más, dominación, justicia y memoria. Y hay una palabra que es historia, que no sabíamos dónde poner, el 24 de marzo, 2 de abril, negativo, positivo. Y nos dimos cuenta que todo eso forma parte de nuestra historia y también que hay mucho más dolor que felicidad.
Vos me enseñás nombres y letras.
Aprendimos que muchos momentos en nuestra historia fueron difíciles y tristes. También que todos los conflictos deben ser resueltos dialogando con respeto. Somos los alumnos de la Escuela Isla de los Estados, barrio La Quinta, Villa Carlos Paz.
Las escuelas construyen memoria y las radios comunitarias contribuyen a que ese trabajo no quede solo en una exposición escolar.
En realidad tiene que ver con que hay un trabajo de muchos en donde se visibiliza lo que a veces no se visibilizaba en la historia, que serían esas letritas chicas en donde estaban las minorías, los oprimidos, los excluidos, los no visibilizados. Hoy por hoy los niños tienen ese campo y ese espectro. Ven y pueden hablar de todo.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Cuál es la idea?
La idea es contar qué es lo que es la mosquitera y qué hacen acá.
Bueno, mi nombre es Laura Fara. Bueno, me encanta este espacio para decir lo que pienso, lo que siento.
Bueno, yo soy Víctor.
Mi nombre es Emanuel. Hace un tiempo que trabajo. Vámonos, corte.
Mi nombre es Leandro Poroyán. La radio para mí es una herramienta muy importante porque es un medio alternativo de comunicación.
Me llamo Dayana Lucero.
Mi nombre es Daniel.
Mi nombre es Cecilia. Me sumé a La Mosquitera en el 2001.
Somos La Mosquitera y una de las radios de Farco acá de Mendoza. La Mosquitera es una radio, es una revista y también es audiovisuales. Pero fundamentalmente es un instrumento, una herramienta de comunicación popular, no por la comunicación popular en sí, sino que para transformar el mundo y hacerlo mucho mejor.
Para ahuyentar la muerte.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Doce años sin Carlos Fuente Alba y todavía hay gobiernos que insisten en que la culpa es de los docentes. Claro, mientras ellos no invierten en educación y los siguen matando como hace 12 años. La producción desde la FM Resistencia de La Plata.
El 4 de abril de 2007, los docentes en lucha de Neuquén fueron brutalmente reprimidos. Los manifestantes que reclamaban por aumentos salariales ya se retiraban de un corte de ruta cuando el oficial José Darío Poblete, integrante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, disparó una granada de gas lacrimógeno contra el auto en el que se encontraba Carlos Fuente Alba. La orden la había dado el gobernador Jorge Sovich. Gravemente herido en la cabeza, el maestro Carlos Fuente Alba murió al día siguiente. Tenía 40 años, dictaba clases de química en un colegio de uno de los barrios más pobres de Neuquén capital.
Llora el sol de mi bandera por los hombres que nos lideran.
El nombre de Carlos empieza a correr, primero porque fueron el maestro que asesinaron, segundo por el pedido de justicia, pero también viene como un tercer legado el tipo de educación que él pretendía. El qué enseñar, para qué enseñar y al servicio de quién enseñar. De la educación, una manera de descubrir el mundo y poder hacer que los chicos descubrieran el mundo y pudieran encontrar su lugar en el mundo, como él lo había vivido.
12 años después, en la provincia de Buenos Aires, la lucha docente continúa. La pelea por salarios dignos, pero también frente a la gobernadora María Eugenia Vidal, exigen más y mejores escuelas. Denuncian el abandono en infraestructura, al que se pone en riesgo a miles de niños, niñas y trabajadores de la educación.
Llora Rosarito Vera, destruyeron sus escuelas. Llora, llora San Martín, le vendieron su país.
Las denuncias de abandono de infraestructura remiten a una herida que aún duele en la provincia de Buenos Aires. La muerte de Sandra Calamano y Rubén Orlando Rodríguez murieron en la explosión de la escuela número 49 de la localidad bonaerense de Moreno, el 2 de agosto de 2018. Sandra era vicedirectora del establecimiento educativo y Rubén, portero del lugar, y quien trabajaba allí desde hacía 30 años. Antes de la tragedia, los sindicatos provinciales como SUTEBA ya denunciaban el abandono de infraestructura escolar. Roberto Baradel así lo señalaba.
¿Saben cuánto invierte el gobierno provincial en infraestructura escolar?
El 4% solamente. ¿Y dónde va el resto de la infraestructura? A la gran obra pública, a los amigos del poder.
Pero desde el gobierno de María Eugenia Vidal, la campaña contra los trabajadores docentes no reparaba en los peligros que escondían sus recortes de presupuesto.
Información de último momento, la escuela 49, donde hubo una explosión que le costó la vida a dos personas.
Mis compañeros estuvieron todo el tiempo tratando de arreglar y consejo nunca vino. Y así terminamos con nuestra directora muerta, con nuestro fuerte.
Esto es culpa de el interventor Nasif y también de Vidal, porque el reajuste que está haciendo Vidal genera esto.
La vicedirectora fallecida había denunciado reiteradas veces la pérdida de gas del establecimiento educativo.
Esos señores que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas y sus amigos del norte. Nosotros devolvemos con sudor del alma para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse con nuestras vidas.
En La Plata, durante el mes de marzo hubo protestas, cortes de calle y abrazos simbólicos a diversas escuelas y jardines de infantes. Los motivos se repiten. Las comunidades educativas denunciaron que en las escuelas no tienen agua, con peligro de derrumbe, sin comida para los niños, que la falta de instituciones del Estado dejan sin cupo y sin educación a los pequeños. En el barrio Melchor Romero, los padres cortaron una calle en reclamo por la falta de servicios en el jardín 908.
O sea, el jardín está en un completo abandono total, la escuela también. Ya desde que comenzaron las clases estamos así, esto no puede seguir. Los chicos no almuerzan como deben ser, hay muchos chicos que dependen de eso. Y bueno, no se le está dando, se le está dando un sanguchito de jamón y queso. Y también no desayunan, no toman nada caliente.
En la Escuela de Estética número 2, en el centro de La Plata, recibió el mes de marzo con una advertencia: riesgo de derrumbe del edificio.
Nosotros vimos haciendo reclamo en nuestro edificio hace muchísimo, pero bueno, en el verano nadie fue a ver cómo estaban, esperando el primer día de inicio de clase. Bueno, desconcertadas, a nosotros se nos asignó otra escuela que está cerquita de ahí, sin insumos. Estamos en ese momento, todo lo que necesitamos lo poníamos nosotros, nuestros docentes, en nuestro bolsillo.
A los riesgos y abandonos de infraestructura se suma la falta de jardines para centenares de niños. En la localidad platense de Abasto, el Jardín 930 tiene aproximadamente 300 niños que no ingresaron en lista de espera.
Nosotros en la zona tenemos un desfasaje terrible en cantidad de chicos, de alumnos que no están entrando al jardín inicial por no tener cupo.
La memoria de Carlos Fuentealba, Sandra Calamano y Rubén Orlando Rodríguez sigue presente en la lucha docente, por mejores salarios, pero también por más y mejores escuelas para los niños. Lucha que las comunidades educativas, padres, madres, directivos, siguen manteniendo en alto en cada una de sus protestas.
Expreso Farco, su voz se escucha.
En el Expreso Farco vamos a Chaco y seguimos con esta alerta que no nos cansa a pesar de los cabeza dura como quebracho y algarrobo. Se viene el Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular.
¿Usted sabe cómo suena un desmonte?
Las imágenes que
así suena.
Observar que vienen desde la provincia de Chaco.
Allí llovieron más de 300 milímetros en tan solo 2 horas. El temporal trajo lluvia y viento.
En el comienzo de este año 2019, comunidades rurales, pueblos y ciudades de nuestro norte argentino sufrieron las consecuencias de fuertes inundaciones y tormentas, entre ellas Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe y la provincia del Chaco, con miles de hectáreas bajo agua y cientos de familias evacuadas. El grupo Somos Monte Chaco, formado por 20 organizaciones sociales integradas por técnicos y pequeños productores, advirtió que este descalabro climático está siendo provocado por una causa humana: los desmontes ilegales en el Gran Chaco, que avanzan cada vez más sobre los últimos montes nativos de la región.
En realidad el desmonte en la provincia del Chaco es como una matriz cultural.
Ingeniera María Angélica, que es integrante del grupo Somos Monte Chaco.
Pero últimamente los impactos ambientales han dado por resultado que zonas que nunca antes se inundaban, los pobladores se encontraron inundados. Entonces gente que por ahí veía los desmontes o sabía, pero no se involucraba en un cuestionamiento.
No los denunciaba.
Se encontró con problemas de inundación, con problemas de falta de accesibilidad, con problemas de falta de acceso a la salud, a las atenciones, a la comida, y empezaron a preguntar formalmente qué es lo que está pasando, que ahora nos inundamos y antes no nos inundábamos.
¿Cuál fue la respuesta?
La respuesta se la fueron dando las mismas organizaciones locales, ya de campesinos organizados, de pequeños productores, la organización, el Foro Gualamba, que está operando hace muchos años también, en relación a que desapareció la gigantesca esponja natural que nosotros tenemos en el ecosistema, que es el monte nativo, que regula los ciclos hídricos, regula la presencia y la calidad de los suelos, pero también regula el aprovisionamiento de un montón de bienes y servicios, y fundamentalmente aporta a preservarnos de las inclemencias climáticas, que dado el cambio climático global, nosotros estamos teniendo eventos cada vez más extremos, lluvias más intensas, más acotadas en el tiempo, con impacto de piedras, o procesos de inundación más extendidos por exceso de precipitaciones. Entonces, bueno, todo esto hizo que muchos sectores de la sociedad que veían la defensa del monte nativo como algo de los sectores ecologistas, digamos, o de los investigadores, pasaron a sentirlo como una cuestión muy personal, muy propia.
¿Por qué les empezó a afectar en el día a día?
En el día a día, en sus bienes personales, claro, en su calidad de vida.
Recordemos que hace poco más de 10 años fue aprobada la Ley 26.331, conocida como la Ley de Bosques, que tiene como fin, o tenía como fin, regular la tala indiscriminada que en los últimos 100 años había consumido el 80% de los bosques nativos de nuestro país. A 10 años de su sanción, la Red Agroforestal Chaco Argentino, la REDAF, dio a conocer un informe donde señala que la ley es una herramienta importante de protección ambiental, pero su aplicación encuentra serias fallas en las provincias y no logra frenar la degradación y la tala indiscriminada de los bosques. La REDAF explica que los desmontes se realizan casi siempre para aumentar la siembra de cultivos de exportación, para cría intensiva de ganado y extracción de madera a gran escala. En la provincia del Chaco, una de las zonas más comprometidas es la llamada Reserva Grande, unas 300.000 hectáreas en la zona del Impenetrable, territorios que pertenecen por ley y por historia a las comunidades indígenas Huichí, Com y Mocoví, pero que hasta el día de hoy no termina de definirse su regularización territorial.
Para empezar, si vemos con la mapa en la provincia, en la zona Reserva Grande es la única parte que en estos momentos que está quedando las maderas algarrobo y quebracho.
Rubén Lucas, dirigente huichí de Nueva Pompeya.
Por el momento es lo que nosotros vemos que es el interés de lo que hay ahora. Por el momento lo que se ve es eso, interés de la tala indiscriminada de los árboles. En este momento sí, todo, en todas partes, sí, todas las noches, todas las tardes sale camiones y camiones que no sabemos de dónde viene, eso, sino no hay control, no hay nadie.
Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica.
No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala.
En 70 años perdimos el 70% de nuestros bosques.
Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada.
Antes que sea demasiado tarde, la sociedad chaqueña, la sociedad argentina, debemos tomar conciencia de este crimen ambiental que no tiene control y reclamar soluciones urgentes a quien corresponda.
Como el cazador del monte, preste atención, no haga ruido, que va a escuchar de mi pecho mi silencio y alarido. Soy monte tupido, a veces difícil de abrir picadas, macheteando con cariño se puede llegar a mi alma. Hay trinos, flores y frutos en los montes de mi vida, hay aves y hierbabuena, cuidado hay también espinas. Monte de Santiago y monte de mi vida se parecen, en los dos late la vida, en los dos vive la muerte. Como el dulce y el salado por el río de mis venas, corre la vida cantando coplitas de chacarera. Tengo días muy ventosos y otros calmos como lago, árbol soy lleno y coyuyo o como hachero callado. Cacuy soy buscando hermano y mal va para el amigo, cardón cuando me atropellan soy chigalo en el cariño. Monte de Santiago y monte de mi vida se parecen, en los dos late la vida, en los dos vive la muerte.
No hay tiempo más.
Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio La Lechuza de Pocito San Juan, FM Resistencia de La Plata, Villanos Radio de Villa Carlos Paz y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.